La palabra del Señor dice así: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. El 13, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, ciertamente de parte de ellos. Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? El 18. Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Y el 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Oremos. Señor, gracias le damos por su buena voluntad, por su amor, por su palabra. Le damos gracias por la cruz, el padecimiento que usted tuvo como humano al vestirse de carne y venir a este mundo y cumplir con cada una de las cosas que tenía que cumplir. Y darnos ese gran ejemplo de que usted podía hacer las cosas, podía redimirnos. Señor, esta noche pedimos por nuestros hermanos que no pudieron llegar, pedimos por los enfermos, pedimos por nuestro hermano Germán que está en México visitando a su familia, su papá. También, Señor, quiero pedirte por la familia de mi compañero que falleció este día, la familia Paneagua. Señor, que usted le dé fuerza a su familia para aceptar esto, Señor, porque muchas veces las familias que no conocen de usted se duelen demasiado porque no saben a dónde va a ir su familiar o que lo han perdido, Señor. Sea con ellos, Padre. Le damos gracias por Pastor Mario que está descansando, que está tomando un refrigerio con su familia. Sea con él, Padre Santo, y con los otros pastores que están dando en inglés. Gracias nuevamente y que su palabra abra nuestro entendimiento, nuestra cabeza y sobre todo nuestro corazón para que podamos hacer las cosas que usted tiene listas para nosotros. Gloria y honra a usted en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Muchos cristianos no han entendido lo que es la vida cristiana y uno de los ejemplos que la Biblia usa o una analogía para comparar qué es la iglesia, es el matrimonio. Y en el matrimonio ya muchos tienen tiempo casado o tenemos tiempo casados y otros están recién casados. Los recién casados muchos piensan como las novelas, como muchos que hemos visto telenovelas allá en México, que era el príncipe azul o el rico, y se casa con la pobre o con la doncella, se casan y fueron muy felices. Pues en realidad no es así. Llega la luna de miel, todo es color de rosa, y como todo lo que comienza, se acaba. Se termina la luna de miel y empiezan los achaques, empiezan realmente a conocer a la persona. Ay, mijita, no sabía que tenías ese genio. ¿O no tenía idea, papacito, que eras muy flojo, que no te gustaba bañarte, roncas como un tráiler sin mofle? ¿Dejas las toallas y los calcetines tirados por todos lados? ¿Les suena familiar esto, hermanos? Comenzamos a salir al verdadero matrimonio, a lo que es la realidad. Se rompe la burbuja que nos creamos y los castillos de arena se empiezan a derrumbar. Salimos de un mundo ficticio y fantasioso que creíamos que era el casarse. Pensamos que una vez que esté casado, ya se acabaron los problemas. Y no sabemos que el matrimonio es algo por lo cual toda la vida se tiene que luchar. Nunca habrá un matrimonio perfecto, nunca va a haber un hombre perfecto, ni habrá una mujer perfecta. Por eso el matrimonio es para dos discípulos de Cristo, un hombre y una mujer que siguen a Dios como un triángulo. Dios está arriba, el hombre está abajo, la mujer está abajo, y entre más ellos siguen a Dios, más se van a encontrar en medio. Contéstale, hermano, para que lo ponga en la bocina y alcance a oír el servicio. Bueno, la iglesia es lo mismo. Hay cristianos que les han hablado diciendo que la iglesia cristiana es como Disneylandia, que todo es puro amor, que todo es bonito y que no hay problemas ni fricciones. Y cuando entramos a alguna iglesia u otras iglesias a las que hemos asistido o hemos ido, vamos a encontrar que la iglesia es una mezcla del trigo y la cizaña, que la iglesia es un cuerpo de creyentes mezclados con no creyentes, y que debemos entender que entre nosotros va a haber malos entendidos, problemas, contiendas, fricciones, etcétera, etcétera. A muchos de nosotros ya nos ha pasado una, otra vez, pero esta noche quiero que te lleves este mensaje. Sé que no vamos a recordar todo el mensaje, pero te digo esto, no pierdas la mirada en Cristo, es lo único que importa. No importa qué te hagan, siempre tu mirada a la cruz. Muchos dicen que en esa iglesia no se siente el amor. O me hicieron caras, o no me saludaron. Cuando oran no dejan que el espíritu se desborde. Son muy secos. Uno debe preguntarse, ¿qué clase de espíritu están hablando? Porque sabemos que hay Espíritu Santo, pero también hay espíritus malos que pueden llegar a tener control de las personas y pueden actuar de diferentes formas. Y el problema está en eso, que estamos en la iglesia creyendo que todo es maravilloso. Estamos en un ejército, somos soldados en un campo de batalla, en un mundo ocupado por el maligno, donde nosotros vamos de paso nada más. Que todo lo que construyamos y hagamos en este mundo se va a quedar aquí. Cuando este mundo sea destruido, las únicas que van a vivir son las almas. Y esta es la razón por la que debemos de velar, orar por las almas que Cristo ganó con su propia sangre. Todos los cristianos vamos a experimentar pruebas. Santiago, hermano de Jesucristo, les está escribiendo a los cristianos perseguidos por el Imperio Romano. Y pongan atención al consejo que Santiago comienza a delinear. Vamos a Santiago, por favor, 1, versículos 2 y 3, y los espero. La palabra del Señor dice así en el versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Él ya nos los está advirtiendo, nos está diciendo, tengan gozo cuando vengan las pruebas. El versículo 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, que muchos no tenemos. Sabemos entonces que todos nosotros vamos a ser examinados por Dios. No importa quién seas, mientras tú te acerques a Dios, Él va a probarte. Las pruebas son muchas. Hay pruebas en tu familia, hay pruebas aquí dentro de la iglesia, en tu trabajo, con tus amistades, con el matrimonio, en lo económico y las finanzas. Dios prueba el corazón porque de ahí es donde emana lo bueno y lo malo de nosotros. Santiago dice, tengan gozo y paciencia. Vamos a ir a Primera de Pedro, por favor, 1, versículos 6 y 7. El versículo 6 dice así en la palabra del Señor: en lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora, ¿qué dice? Por un poco de tiempo. Porque lo que vamos a sufrir en este mundo es un poco de tiempo comparado con la eternidad. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. El versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Muchos dicen que el oro lo purifican hasta 7 veces, lo tienen que pasar por el fuego para quitar las escorias y todo lo sucio que tiene. El cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Por qué Dios tiene que probar nuestra fe? Porque es lo más porque es lo más valioso que nuestro Padre Celestial nos ha regalado. Lo más grande que tenemos es la fe. Y si queremos agradar a Dios, es a través de la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si no tienes fe, nuestra fe es muerta. No podemos agradar a Dios. Por lo cual tenemos que entender por qué vienen las pruebas. ¿Por qué el problema con mi esposa, con mis hijos, mi trabajo, la iglesia? Porque el mundo está pies para arriba con tanto problema que parece una olla express que va a explotar. La Biblia dice que todas estas pruebas son importantes porque estamos rodeados de personas, amigos y familiares que les empiezas a decir que eres cristiano. ¿Y qué pasa? Te empiezan a perseguir y se empiezan a burlar de ti. ¿Ya eres otro de los aleluyas? ¿O eres el que carga la Biblia abajo del brazo? Porque el mundo está bajo control del maligno y nosotros vamos de paso nada más. Somos un ejército que venimos a resistir el mal. No nos mandó Dios a terminar con el mal, solo resistir hasta que Cristo venga y se terminen las guerras. Somos la sal y la luz de este mundo. Ahora bien, en esta sección se nos advierte en 1 de Pedro 4:12, si gustan acompañarme. Acerca de otra prueba, y esta prueba es en especial porque el Espíritu Santo le llama prueba de fuego. ¿Y qué hace el fuego, hermanos? Purifica. El fuego purifica y saca el verdadero valor. Las pruebas nos vienen a nosotros, es precisamente cuando, como un maestro, te hace la prueba para ver si estás calificado para pasar al siguiente nivel o al siguiente año. Forzosamente tenemos que ser examinados con pruebas. Ahora tú te puedes preguntar, ¿qué Dios no sabe si voy o no a pasar la prueba? ¿Para qué nos hace las pruebas Dios? Los maestros, yo entiendo que es para ver el coeficiente intelectual o el conocimiento que tienen los alumnos o los jóvenes. Pero Dios, ¿por qué nos prueba? ¿Cuál es la respuesta? Dios sabe lo que hay en tu corazón. Él lo sabe porque es Dios y es Dios Todopoderoso. Pero Dios quiere que nosotros sepamos lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. Que descubramos a través de las pruebas cuánta maldad hay dentro de nosotros. Cuántas cosas hay dentro del corazón que necesitan ser quemadas todos los días. Cuántas cosas hay dentro de nosotros, porque aunque seamos cristianos, seguimos teniendo el potencial de ir en contra de la ley de Dios. Podemos volver a caer y lo que hacíamos antes que no le agradaba a Dios, podemos volver a hacerlo. Por eso dice la Biblia en Gálatas 5:19, acompáñenme por favor. Vamos a ver lo que la carta a los Gálatas dice, que lo que hay dentro de nosotros. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, el versículo 20, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, etcétera, etcétera. La lista continúa. Y creo que hasta me quedé corto con todo lo que existe dentro del corazón humano. Un cristiano puede caer en las cosas que él practicaba antes que fuera cristiano si el cristiano abandona a Dios, si se aleja. Un dicho dice que este mundo es como la casa del jabonero o la fábrica de jabones. El que no resbala, tropieza o se tambalea. Y esto nos puede suceder a cualquiera de nosotros, hermanos, que estamos tratando de caminar con el Señor. Tenemos que tener mucho cuidado de no tambalear, porque estamos viviendo un día a la vez. Cuando descubrimos la maldad que hay dentro de nosotros, ¿qué podemos hacer? Gritar como Pablo. En Romanos 7:24, los espero que la busquen en la parte de la sección primera. Quiero que lo vean ustedes mismos. ¿Ya llegaron? ¿Qué es lo que dice en la primera sección? Miserable de mí. Y ahí mismo en Romanos 7:19, unos versículos atrás, ¿por qué lo dice? Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Entonces encuentro que en mi mente me dice, no fumes. El cigarro te va a perjudicar, te va a acabar los dientes, los pulmones, los órganos, todo lo que tienes por dentro. Pero, ¿por qué sigo fumando? Veo otra ley y mi mente me dice, estás mal. Pero mi corazón dice, hazlo. Y mi carne le gana a mi razonamiento y lo hago. Miserable de mí, el apóstol Pablo lo dice. Oh Dios, ¿por qué ayer caí otra vez? Me junté con mis amigotes, me emborraché y ahora traigo una cruda que no la aguanto. Otra vez le grité a mi esposa y a mis hijos y me siento muy mal. Cuando comenzamos a descubrir esa maldad, y qué buen síntoma es que digas, ¿por qué lo hice? Eso muestra que tenemos al Espíritu Santo que nos está redarguyendo, que nos está diciendo, esto que hiciste está mal, está muy mal. Antes lo hacías y no te importaba, antes de venir a Cristo. Hacías lo que hacías, vivías como tú querías, le faltabas el respeto a medio mundo, no te importaba. Te ibas a dormir, no pedías perdón, no hacías nada. Pero ahora, cuando pecamos, nos damos cuenta, nos entristecemos, nos llenamos de una ansiedad tremenda en el corazón, que no tenemos paz. Esa paz que Dios retira de ti hasta que tú vengas a la cruz. Le pides perdón y la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Pero esta es la razón por la cual Dios nos manda las pruebas, para evaluarnos honestamente, íntegramente y sinceramente, y ver en qué nivel nos encontramos de espiritualidad. Porque Dios busca mujeres de Dios y hombres varoniles, que es el título de nuestro estudio esta noche. Vayamos al libro de Santiago. Con este versículo veremos algunas verdades prácticas antes de desarrollar el pasaje que vamos a leer. Santiago 1, versos 2. Vamos a ver en la sección 2 del versículo 2. En primer lugar, las pruebas son algo común en la vida cristiana. Santiago 1, versos 2, en la parte segunda, cuando os halléis en diversas pruebas. En segundo lugar, van a haber diferentes categorías. Estás muy tranquilo. Todo parece que va tranquilo, que no hay problemas. Todo se ve bien, la cuenta está bien, ya pagaste la renta. Comes bien, duermes tus 6-8 horas, vas al hospital por una revisión de rutina y el doctor te dice, señor, señora, tiene diabetes. O tienes problemas con los riñones, o usted tiene cáncer, etcétera, etcétera. En el momento que escuchamos esto, toda nuestra vida cambia. En ese momento exclamamos, ¿qué me está pasando? ¿Cómo me pudo haber pasado esto a mí? ¿Por qué no le pasó a la vecina que es tan mala? O a la vecina que vive arriba que siempre está haciendo ruido y no me deja dormir. Fue una prueba de fuego. O de repente tu hijo o tu hija se accidentaron. Tal vez tu esposo te dejó, tu esposa se fue con alguien más. Nunca sabremos lo que va a suceder mañana. Entonces tenemos que estar preparados para entender que somos vulnerables y frágiles y cualquier cosa puede suceder. Y Dios lo va a permitir con un gran propósito santo, siempre, siempre que va a resultar para un bien para ti. Cuando oímos de ese accidente, de esa enfermedad y cualquier problema, no lo entendemos. ¿Qué está pasando en la iglesia, en mi trabajo, con la familia? Esto parece como que hay una explosión en un cuarto y que está lleno de humo. No vemos nada. Estamos como aturdidos. ¿Será verdad o será mentira? ¿Estaré soñando? Estamos confundidos. Y no es hasta que el humo se va o se disipa. Pasan los días, las semanas, los meses y empiezas a ver, entender. Si tú en esa prueba, escúchame bien, durante esa prueba que estás atravesando, no te sueltas de Dios ni reniegas, pase lo que pase en tu vida. Si tú no te sueltas de Cristo, no te imaginas cómo Dios te va a bendecir, te va a fortalecer y vas a madurar espiritualmente como no te lo imaginas. ¿Qué se probó cuando estabas enfermo? ¿Qué se probó cuando te quedaste solo o sola? Se está probando nuestra fe, hermanos. Amén. Cuando confiamos en Dios, te abandona el esposo o la esposa, ¿qué haces? ¿Vas a hacer drogas? ¿Vas a irte a la borrachera? ¿Depresión? ¿Tal vez le vas a dar vuelo a la hilacha, como se dice vulgarmente? ¿Te vas a emborrachar? ¿Vas a renegar contra Dios? ¿Para esto soy cristiano? ¿Para esto soy cristiana? ¿Para que tú, Dios, me mandes todo esto? Si yo te sirvo, yo vengo los domingos. Me quitaron mi trabajo. Yo doy mi ofrenda todos los domingos. Dios, sabes que tengo que mantener a mi familia. Dios está buscando que nosotros veamos nuestra propia reacción. Porque nuestra reacción determina el nivel espiritual que tenemos de la fe. Y es precisamente en esas pruebas y reacciones donde Dios sabe cómo vas a reaccionar. Veamos la prueba de fuego que pasó a Abraham. Abraham ya era un hombre viejo y ya tenía al hijo de la promesa, el hijo que tanto había deseado, Isaac. Y Abraham se le llama en Romanos 4, 19, 20, el padre de la fe, por algo ha de ser. También modelo de fe y rectitud. El versículo 19 dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años ya Abraham, o la esterilidad de la matriz de Sara, el 20. Tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Después que llegó ese bebé, ese niño deseado, Dios se lo pide: entrégame a tu hijo. Dando gloria a Dios. Son las pruebas de fuego las que nos gradúan en el ejército de Dios y no los pequeños problemas que tenemos todos los días. Cuando ya Dios se da cuenta que no importa lo que pase en tu vida, nunca te soltarás de Él, ni blasfemarás de su nombre y nunca te llenarás de rencor ni amargura contra nadie. Hayan hecho lo que te hayan hecho. El veneno más grande que nos impide graduarnos es la amargura. La amargura es el veneno más grande de la vida cristiana. La palabra probar, ¿qué significa o qué significado tiene la palabra probar? Tiene varios significados. Uno, poner a prueba a alguien o algo para descubrir su naturaleza o su calidad. Dos, dar a alguien la oportunidad de demostrar su confianza o su lealtad. Tres, que es puro, que no está diluido. Y cuarto, que es el que más me gusta, manifestar el corazón por medio de la presión. Cuando tienes presión, ¿qué sale de nuestro corazón? No es hasta que la presión viene en nuestras vidas que se sabe lo que tenemos escondido dentro del corazón. Bajo la presión se prueba el carácter de los hombres. Esto es lo que Dios quería hacer, poner presión a Abraham para darnos un ejemplo a nosotros de cómo reaccionar. ¿Cuál fue la prueba de fuego que Dios le puso a Abraham? Abraham, dame a tu hijo Isaac, tu único amado hijo. Aquí se encuentra Abraham siendo probado en el libro de los principios. Vamos a Génesis 22, en el versículo 1. Génesis 22, 1, la palabra del Señor dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. El versículo 2 dice: y dijo: toma tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham nunca renegó, ni le dijo: este es el hijo de la promesa. Y no fue Ismael. Tú me prometiste que de la descendencia de Isaac era de donde vendría el Mesías, el Salvador que iba a venir al mundo. ¿Cómo me lo pides, Señor? ¿Y cuál fue la respuesta? Acompáñeme a Isaías 55, por favor, versículos 8 y 9, porque es muy importante que leamos esto. El versículo 8 de Isaías 55 dice: vamos a entender aquí muchas cosas, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. El 9: como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. La fe debe de ser de seguir firme, aunque no haya una explicación inmediata. Señor, no sé qué está pasando en mi vida, pero seguiré confiando en ti, como dijo Job. Aunque tú me matares, seguiré confiando en ti, porque Dios dio y Dios quitó. Bendito sea su nombre, gloria a Dios. Señor, seguiré esperando, sabiendo que cuando se disipe el humo y entienda tus caminos, tendrás algo mucho mejor para mi vida. Esa es fe, hermanos. ¿Y qué hizo Abraham? Obedeció y se fue con el muchacho. En el versículo de Génesis 22, vemos que Dios le habló. Veamos en el versículo 10, por favor. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. No sabemos qué cruzaba en esos momentos en la cabeza de Abraham, pero él simplemente dijo, tengo que obedecer a mi Dios, aunque tenga que ofrecer a mi hijo. El versículo 11, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Versículo 12, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Aquí quiero que vean y entiendan algo muy grande de parte del Señor. No estaba buscando el sacrificio de Isaac, porque sabemos que en el Antiguo Testamento al Señor se le ofrecían sacrificios. Él no estaba buscando al muchacho. Dios estaba buscando el sacrificio de las emociones y los sentimientos de Abraham. Quería ver qué había en su corazón. Abraham tenía que pasar la prueba de morir a sus emociones y sentimientos y amar a Dios con todas sus fuerzas y con todo su corazón, más que a su propio hijo. Gloria a Dios. En el Nuevo Testamento se acercaron a Jesucristo y le preguntaron, ¿cuál es el más grande mandamiento? Y él contestó, el Señor Jesucristo, amarás a Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Ahí tenemos la respuesta. No importa lo que el Señor te pida o dónde te tenga o a dónde te manda, confía en el Señor y hazlo con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Y a tu prójimo como a ti mismo. La fe es creer, aunque no entendamos. Si Dios lo dijo, tiene una razón detrás de cada mandamiento de Dios, se encuentra la sabiduría de Dios. Cuando Dios habla a los jóvenes y les dice, no forniquen y no tengan relaciones sexuales antes de casarse, gritan y protestan los jóvenes, no, nos quieres quitar el gozo y la felicidad. Nosotros somos libres de hacer lo que quieramos. Nosotros no necesitamos casarnos. Pero Dios está detrás de esa prohibición. Que Dios tiene, está el inmenso amor que Él nos dio desde la cruz. Por amor te lo digo, jovencito o muchachito, tú no te imaginas las consecuencias de la fornicación. A los 18 años, 17, 19, 20, puedes tener un embarazo no deseado. Te vas a tener que salir de la escuela. Él va a resultar que no te quiere o que no está preparado para la situación, no trabaja. Y es increíble que por no haber puesto ustedes freno en sus relaciones meses o tiempo antes, hayan acabado en un pecado que se llama fornicación. Dios sabe lo que va a suceder cuando nosotros somos jóvenes y que Él nos prohíbe tener relaciones sexuales antes. Porque Él sabe lo que viene adelante. Te va a cambiar la vida completamente. Muchos dicen, no, a mí no me va a pasar. Nomás a mi vecino, a mi vecina, pero a mí no. Porque yo tengo todo bajo control. Dicen los muchachos, I got this. Dios es sabio y nos dice a los casados, no cometas adulterio. Dice Salomón en Proverbios 6:32, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. El que comete adulterio echa a perder su matrimonio, sus hijos, los celos, la infidelidad, que tarda años en poderse levantarse. ¿Y todo por qué? Por el ego, por tu ego, por mi ego, por el orgullo, por tu vanidad de querer ir con una mujer más joven, o en el caso de la mujer, un hombre más atractivo, más joven, o tal vez por dinero, sin tomar en cuenta a tu propia familia. Es el ego siempre el enemigo de nuestro Dios. Dios sabe por qué nos da las prohibiciones que nos da, porque nos ama y quiere lo mejor para nuestras vidas. Podemos ver estas verdades prácticas en Santiago. Encontramos también las pruebas. Prueban la fe que tenemos y la fe nos muestra cuánto confiamos en Dios. Vayamos a Salmos 11, versículos 1 y 2. Salmos 11, 1 y 2, en el versículo 1, la Biblia dice, en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? El versículo 2, porque he aquí los malos tienen el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para saetear en oculto a los rectos de corazón. Si hubo un hombre calumniado, vituperiado y despreciado entre todos los hombres y los héroes de Dios, fue el rey David. A los 16, 17 años, 18, lo ungen. Tú vas a ser el rey de Israel, pero pasaron como 10 años hasta alrededor de los 30 años de edad, como unos 10, 12 años de pruebas. El hombre que Dios había escogido para ser sentado en el trono de Israel tenía que ser probado. Y tenía que ser probado en la amargura, en el rencor, en la confianza en Dios. En saber que no importa, aunque me rodee un ejército y miles de amenazas, Dios es mi salvación. Amén. Mi fortaleza y mi luz. ¿De quién temeré? Dice el Salmo 27. ¿De quién temeré? Es el temor dentro de nosotros que impide confiar en Dios, que siempre estamos con ese miedo. Tenemos que vencer ese temor, hermanos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En el Nuevo Testamento, en el libro de 2 de Timoteo, versos 1-7, entonces tenemos que entender que las pruebas forman parte de la vida cristiana. El Señor dice, ven, toma tu cruz, sígueme. La cruz es un significado de sufrimiento, pero es mejor caminar con Dios que caminar lejos de Dios. Regresamos a nuestro pasaje en 1 Pedro 4:12 y examinemos. Aquí se nos advierte cómo no debemos de reaccionar. No debemos de reaccionar con sorpresa. Híjole, no puedo creer lo que me está pasando. Más te vale que lo creas. No puedo creer que mi negocio se cayó. Todo el dinero que había invertido, todo lo que había hecho, se fue para abajo. No puedo creer que me corrieron del trabajo, si yo siempre fui fiel y trabajador. No nos sorprendamos, es una prueba. Cualquier cosa que afecte tu vida, tu estabilidad emocional o física, son pruebas. Entendámoslos, tenemos que entenderlo. Dios nos tiene que probar y estas pruebas son para nuestro propio bien. Y vamos a descubrir en las pruebas que Él es real, que Él sana, que Él restituye, que Él vindica. Si fuiste calumniado o injuriado injustamente, pero esa es la fe, la que Cristo está tratando de desarrollar en nuestras vidas, porque es mucho más preciosa que el oro. Primera de Pedro 5:10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Después de las pruebas, ahora veamos lo que tenemos que hacer en el versículo 13. Si no gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Que nos gocemos, es lo que dice el Señor. Aquí nos manda que cuando te digan, te robaron tu coche, se fue tu esposo, se fue tu esposa, te pasó esto, te pasó aquello, que te goces. Cualquiera diría, está usted loco, hermano peloncito. ¿Cómo me voy a gozar si me acaban de romper el cristal de mi vidrio? Me robaron todas las pertenencias, se llevaron mi carro. ¿Cómo quiere que usted tenga gozo? Eso es lo que quiere el Señor, que te goces. Porque vas a pasar esto y realmente, como decimos, vas a enseñar el cobre. ¿Cómo me voy a gozar cuando me dijeron que tengo cáncer? Ten mucho cuidado que tu reacción sea de gozo y les voy a explicar lo que hay detrás de esto. A Job le llegaron y le dijeron, quemaron tu rancho, tus camellos, tus ovejas, tus vacas y tus hijos. Y encima de todo esto llega la esposa de Job y le dice, maldice a Jehová y muérete. Qué gran apoyo de la esposa, ¿verdad? ¿Quién no quisiera tener una esposa así? Job 2:9. Contesta Job y le dice a la esposa, hermanos, veamos la calidad moral, espiritual y de fe que tenía este Job delante de Dios. El versículo 9 dice, ¿qué acaso recibiremos de Dios solo lo bueno y no lo malo? Bendito sea el nombre de Dios que Él da y Él quita en su soberanía. Dios da hoy, mañana te puede quitar. En ese momento, cuando somos asaltados por dudas y malas noticias, tengamos mucho cuidado de no permitirle a nuestro corazón que nos gobierne la lengua. Porque la lengua es un órgano pequeño, pero hace mucho daño. Entonces, en lugar de decir maldiciones o acusaciones u ofensas, dobla tu rodilla, híncate, hinquemos, oremos al Señor. Filipenses 4:7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones, vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Señor, quiero seguir confiando en ti. Solo te pido que mientras esto pasa, me fortalezcas y me muestres la razón para que yo pueda seguir adorándote, seguir bendiciéndote, seguir juntándome con mis hermanos, no importa lo que pase. Es el tiempo más difícil de nuestra vida cuando no entendemos lo que está pasando. Los invito a que pasemos a 2 de Corintios 12:2, por favor. Aquí vamos a ver a lo que le pasó al apóstol Pablo. Pablo fue llevado en el Espíritu al tercer cielo y fue enseñado por Dios. Y cuando regresó a la tierra, no podía describir lo que él vio allá arriba. Hubo muchas cosas que el Señor se las mostró, pero dijo, no puedes compartir esto. Esto es lo que vas a hacer. Esto es lo que tú, este es tu camino que vas a seguir. Fue una experiencia tan impresionante y que había la posibilidad, dada la naturaleza humana y pecaminosa que tenemos, que Dios tuvo que darle una prueba a Pablo y ponerle un aguijón en su cuerpo físico. Alguna enfermedad, y esta enfermedad no sabemos lo que es. Algunos especulan que tal vez era un problema ocular, tal vez el estómago, no sabemos en realidad. La vista, porque dice en Gálatas 6:11, en la segunda sección, dice, mirar con qué letras tan grandes les escribo de mi propia mano. O sea que tenía que estar escribiendo grande porque ya no veía. Y en ese tiempo todavía no existían los lentes como los que yo traigo, sino ya también no podría leer. Pero no sabemos con certeza. Entonces Pablo tenía algo en su cuerpo que le atormentaba y se hincó delante de Dios y le dijo, Señor, quítame este aguijón. No, Pablo. Señor, te ruego. No, Pablo. Señor, te lo imploro, te lo suplico. Hago lo que tú quieras, pero quítamelo. Segunda de Corintios 12, 9. El Señor le dice, bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En la debilidad de cada uno, cuando tenemos miedo, cuando estamos solos, cuando estamos más abandonados, estás más cerca de Dios. Porque ya no confías, ya no dependes de tu dinero, ya no dependes de tu carro, de tus cosas, sino simplemente dices, Señor, lo que se haga tu voluntad. Mi poder se está perfeccionando mientras tú estás sufriendo. Esta enfermedad en la que estás atravesando. Entonces Pablo, cuando entiende detrás de lo que no entendía, porque Dios permite eso en mi vida, contesta Pablo y dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades para que repose sobre de mí el poder de Cristo. Gloria a Dios, hermanos. Cuando estamos más derrotados, más acabados, estamos en bancarrota, estamos en ceros, el poder de Dios se gloria en mí. Para terminar, hermanos, tengamos contentamiento con lo que tenemos y donde Dios nos tiene, que nos da el privilegio de servir y de trabajar, de estar aquí en su iglesia. Tengamos cuidado con lo que Él ha puesto en nuestras manos para cuidar y bendecir a otros, especialmente a los nuevos y los que son como niños en el Evangelio, hermanos. En realidad, tengamos cuidado. ¿Qué estamos haciendo con nuestras vidas? ¿En realidad estamos agradando al Señor? ¿Estamos sirviendo al Señor? ¿Qué hay dentro de nuestro corazón? El Señor nos ha regalado o nos ha dado familias, nos ha dado hijos, nos ha dado nietos. Nos permite venir aquí a su iglesia, donde podemos venir, juntarnos, tenemos sillas, aire acondicionado. Nadie nos persigue. Tenemos un trabajo, tenemos salud. Que cuando las pruebas vengan, que eso que tenemos en el corazón, que no sea blasfemar contra Él. Él por algo lo ha hecho. Por algo no te ha dado el carro nuevo que quieres, la cuenta de banco que quieres. Lo que hay en tu corazón muchas veces te va a hacer más daño a ti, porque Dios te conoce más a ti que tú mismo. ¿Qué es la aplicación para esta noche? Puse cuatro aplicaciones. Número uno, Las pruebas nos están haciendo parecernos más como a Jesús. Número dos, gózate en el día de la prueba y no te sueltes de la mano de Dios. Número tres, bástate de su gracia cuando te encuentres solo y derrotado. Número cuatro, permite que repose en tu debilidad y en tu dolor el poder de Cristo. Si esta noche has venido aquí por primera vez, si esta noche estás aquí y el Señor ha hablado a tu corazón, porque nos ha hablado Él a todos. Antes de que nosotros demos este servicio, compartamos lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón, nos habla a nosotros y nos habla de una manera muy dura. Si esta noche el Señor ha puesto algo en tu corazón, si deseas orar, en un momento los hermanos se van a poner aquí en los lados, puedes venir a orar con ellos, acércate. Ponte a cuentas con el Señor. Ya ha pasado tiempo desde que te has alejado del Señor. Hay problemas en tu vida, ven. O si las cosas marchan bien, asegúrate de que no vayas a caer. Porque quizá blasfememos, quizá reneguemos contra Dios.